Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta para que Iván Cepeda no responda sobre los cuestionamientos del gobierno Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Un Minuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 27 de abril. Arrancamos desde hoy una serie de episodios sobre los silencios de los principales candidatos a la presidencia. El primero es el puntero en las encuestas, Iván Cepeda, quien suele evadir críticas o cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro. En buena medida, un eventual debate al que asiste el candidato, si alguna vez se llega a dar un debate, pues va a girar en torno a qué mantener o qué acabar del gobierno con el que comparte un proyecto político. Hoy hablamos de lo que calla, de lo que evade y de lo que no cuestiona el actual candidato del petrismo. Edgar Quintero está cubriendo esta campaña. Gracias por volver para acá.
Tatiana, buenos días. Gracias por invitarme.
Desde este punto de vista político, podría ser entendible que Iván Cepeda pues no critique a quien está impulsando buena parte de la popularidad de la aspiración presidencial, que es el presidente Gustavo Petro, independientemente de las líneas de participación política que Petro esté violando o esté cruzando. Desde el punto de vista de la campaña de Cepeda, ¿puede quedar mal hablar del presidente que lidera el proyecto político que quiere continuar? ¿Esa es la reflexión que hacen dentro de la campaña?
Mira, el senador Cepeda es un político muy cuidadoso y generoso con la figura del presidente Petro, que es un verdadero ídolo popular entre las bases de izquierda. En varios huevos hemos hablado de las diferencias de temperamento y formas políticas que tienen Petro y Cepeda. Una de ellas es que Cepeda es un hombre de partido, del aparato, a diferencia del presidente, que suele ser descrito como un político más anárquico. Y en esa disciplina del senador es muy prudente a la hora de darle lo que él interpreta como cualquier herramienta para atacar al propio proyecto político del pacto histórico.
No, a papaya.
Ajá, no le gusta para nada el fuego amigo, a diferencia de Petro, que parece encontrarle cierto encanto a reinar en el caos. Cepeda reconoce a Petro en todos sus discursos y creo que es un agradecimiento genuino que le tiene toda la izquierda, porque con todas sus virtudes y defectos, el presidente ha convertido al pacto en un actor muy competitivo del sistema político, tanto que tendrá la bancada más grande al Congreso, al próximo Congreso, y puede retener la casa de Nariño con Cepeda.
Vamos uno a uno sobre estos silencios del candidato Cepeda. El primero es sobre la paz total. Él ha insistido en varios escenarios que de él no va a salir una mala palabra sobre esta política que él ayudó a implementar.
Ese es casi un punto de honor de Cepeda, que ha hecho su carrera política como negociador de paz y que es previsible que si llega a ser presidente le dedique buena parte de su energía a la búsqueda de salidas negociadas con grupos armados ilegales. Pero el senador no reconoce que el fracaso de la política de paz total que él ayudó a diseñar haya tenido efectos en el fortalecimiento y la expansión de grupos armados, como lo ha concluido la Fundación Ideas para la Paz.
Sí.
Dice que hubo errores o ineficacias en la política de paz, pero no da detalles sobre su evaluación completa y tampoco dice cómo lo haría distinto. No sabemos, por ejemplo, si él insistirá en los beneficios judiciales que como senador promovió para que estas mesas de diálogo pues tuvieran éxito.
El otro tema es el de la salud, que Cepeda no ha tenido mucho que ver con eso, al menos en el Senado, porque solamente una vez la reforma llegó hasta la plenaria en donde él estaba.
Y tampoco tenemos claro como cuál es su propuesta para resolver o gestionar la crisis de la salud. Lo que es claro es que Cepeda le quita toda responsabilidad al gobierno en esa crisis. Su diagnóstico es que el sistema está implosionando por un diseño que él llama neoliberal, diseñado desde los 90, que benefició a los negocios por encima de la atención en salud. Ese es como el diagnóstico básico de toda la izquierda. Cepeda no dice nada sobre la gestión errática que ha empeorado muchos de los problemas estructurales que señala. Y tampoco ha comentado, por ejemplo, la llegada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente de salud, quien está en juicio por corrupción. Justamente uno de los errores del gobierno es la ineficiencia de las intervenciones a las grandes EPS hechas por la Supersalud, ahora el mando de Quintero.
Sí.
Esto lo han señalado entidades como la Contraloría. Mientras tanto, indicadores claves del sistema como el uso de tutelas y los pagos de bolsillo que hacen los colombianos para recibir los servicios están en cifras récord. Incluso la Corte Constitucional ha abierto incidentes de desacato en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante el retraso de los pagos del gobierno y el incumplimiento de sentencias para sanear las deudas incumplidas ante hospitales y clínicas. Cepeda habló de un plan de choque para el sistema de salud, sin muchos detalles, como suelen ser muchas de sus políticas, y no sabemos realmente qué piensa sobre el rol de las EPS y si debemos continuar con un sistema mixto que le preste el servicio de salud a la gente o prefiere que el rol de los privados simplemente desaparezca.
Otro de los silencios que quedó en evidencia hace poco fue el de la corrupción al interior del gobierno Petro. Justo la semana pasada fue su jefa de debate la que prometió que no pasarían cosas como las de Angie Rodríguez, las que denuncia ella, quien fue la mano derecha del presidente y quien hablaba o advertía de un posible saqueo al fondo de adaptación. Cuando se refiere Cepeda a corrupción, si es que lo hace, ¿cómo se refiere a eso?
El discurso anticorrupción es una de las grandes banderas de campaña de Cepeda. Después de la paz, es el tema que más mencionan sus discursos y una de sus propuestas más detalladas es su ley contra la corrupción. Pero cuando Cepeda habla de corrupción, señala es una estructura enquistada en el Estado que permea a todos los gobiernos, sin importar su ideología. De esa estructura habla mucho, pero habla menos de los casos concretos y los individuos concretos asociados a este gobierno que están salpicados por casos de corrupción. Por ejemplo, no ha dicho mucho sobre Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, imputado por tráfico de influencias dentro de la compañía y decidió guardar un silencio definitivo sobre la denuncia de la infiltración de las disidencias al mando de Alex Calarcá en la inteligencia del Estado, algo relacionado con la paz total. Cepeda sí habla del escándalo de corrupción de la unidad de gestión del riesgo. Esa es un poco más fácil porque el propio presidente Petro pidió perdón ante el Congreso por ese escándalo de corrupción, en donde al parecer funcionarios, altos funcionarios del gobierno, sobornaron con plata de esa entidad al Congreso para aprobar las reformas.
En lo que has oído de los discursos de Iván Cepeda, que es ahí donde él está presentando sus propuestas, ¿en dónde está marcando una diferencia con el presidente Petro?
Yo creo que en dos frentes Cepeda puede marcar diferencias con Petro. La primera es que Cepeda puede frenar lo que aquí en la silla hemos llamado el giro conservador en defensa del gobierno, con un militar como Pedro Sánchez como ministro de Defensa, la reactivación de bombardeos y la posibilidad de reactivar la aspersión con glifosato.
Sí.
No es exactamente una ruptura, sino volver a lo que fue el inicio del gobierno Petro en materia de seguridad, con las mesas de negociaciones con grupos armados en el centro de los esfuerzos del gobierno. Y la otra gran diferencia puede darse con la transición energética. Cepeda, quien también ha incorporado ideas ambientalistas en su discurso, ha dado señales de estar más abierto al diálogo con el sector hidrocarburos. Tiene un tono más dialogante con actores que no comparten la agenda ambientalista del gobierno, como las petroleras y sindicatos como la USO, que respalda el fracking.
Sí.
Un líder gremial nos decía que en el tema energético, Cepeda parece mucho más cercano a políticos de izquierda como Claudia Sheinbaum o Lula de Brasil, y menos a Petro, que optó por políticas ambientales más radicales.
Edgar Cepeda va primero en las encuestas, pasará a segunda vuelta si es que no gana en primera, que es el plan inicial de la campaña.
Sí.
Y eso significaría que no hay muchos incentivos para que él realmente hable o cuestione al actual gobierno. ¿Para qué sería útil, si lo fuera, que rompiera sus silencios?
Sí, pues hay silencios en los que uno puede interpretar que Cepeda simplemente respalda las ideas del gobierno, que su programa es continuista. Pero los que más le pesan son sus silencios frente a las denuncias por corrupción al interior del gobierno.
Okay.
Cepeda está prometiendo, como lo hizo Petro en su momento, cambiar la forma de hacer política. El presidente incumplió esa promesa, construyendo alianzas con la política tradicional que derivaron en prácticas corruptas. El senador también está tratando de blindar su equipo de campaña de los políticos que representan esa forma clientelista de hacer política, como el ministro del Interior, Benedetti, que está apartado de las decisiones de la campaña.
Sí.
Pero esos silencios frente al gobierno Petro desdicen su discurso. Y en el fondo le sirven para proteger y no enfrentarse con la figura del presidente Petro, al que le dé buena parte de sus votos y que sigue siendo clave para ganar en junio la presidencia, o en mayo, como es el plan inicial.
Mañana seguimos con esta serie y hablaremos de los silencios de Paloma Valencia. Muchísimas gracias, Edgar, por volver por acá.
A ti por invitarme.
Esta semana seguimos pendientes de todas las movidas de los candidatos y también tenemos la lupa puesta a las marchas de este viernes 1 de mayo. Todo va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.